De Estados Unidos a Uruguay, llega a punto de encuentro Alejandro Figueredo.
Ya son las 9:42 y nos vamos a los Estados Unidos con Alejandro Figueredo. Buen día, Ale, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Mariano? Un placer saludarte a ti, a todos los amigos de Punto de Encuentro.
¿Cómo estás,
compañeros?
Ale?
Hablaban del 29 día de Gnocchi. Bueno, aquí estamos en el Memorial Day. Hoy es feriado nacional en los Estados Unidos porque se celebra el Día de los Caídos en las guerras. Uh-huh. Es un día muy especial, por supuesto, para la cultura estadounidense. Es un fin de semana largo porque siempre cae en el último lunes del mes de mayo. Y bueno, mucha gente está aprovechando este fin de semana. Y yo me metí en la fila y para, de alguna manera, rendirle tributo a César Sanguinetti, que ajá, quería hablar del tema Disney, me vine a Orlando con la familia. Así que estoy muy entonado con el tema de hoy.
¡Qué divino! ¿Y estás ya adentro?
Bueno, no, en realidad en este momento nos vinimos ayer porque, bueno, yo también trabajaba en la mañana, nos vinimos ayer y ahora estamos como terminando de desayunar y en un ratito...
¿Y qué parque vas a meter hoy?
Uno de los parques, pero sabes que nosotros somos más, acá hay como un Peñarol nacional, ¿no? En Orlando, que es el Disney Universal, ¿no? Y nosotros somos más del palo de Universal, pero hoy vamos a hacer una visita en SeaWorld, que es un parque que se ha transformado completamente durante los últimos años. Antes era un parque temático vinculado obviamente a la fauna marina, pero producto de una enorme cantidad de movimientos que se han dado en los últimos años, se ha ido transformando hacia un parque más de atracciones, ¿no? Y realmente de las mejores montañas rusas de Orlando, bueno, están en SeaWorld y acaban de estrenar una este fin de semana. Que tiene mucho suceso porque es muy original en todo el mundo. Es la primera montaña rusa en la que vas parado.
Se llama
Pipeline,
sí, señor.
Es un homenaje al surf, digamos. Vas arriba de una tabla gigante
terrible
de surf. Y bueno, así que bueno, vamos a estar.
Hay que tener coraje para subirse ahí, ¿eh?
A mí me encanta.
¿Te gusta?
Pará, ¿vos sos de lo que te subís?
Totalmente, a todas.
Yo fui hace dos años y no pude, me subí a la máxima, creo que fue la de Harry Potter, con un miedo porque tenía una caída libre adentro.
Sabes que, como todo, ¿no? Bueno, aquí ves a los niños muy chiquitos, desde chiquitos, en la medida que la altura se los permite subir y se acostumbran, ¿no? Y después también ves a gente muy grande. Y lo disfrutan. Pero sí, a mí siempre me gustó y por eso
pará, Alejandro, pará porque tenemos algo con volumen muy fuerte que tapa tu voz. A la pelota.
Pero ¿qué pasó? Aparte,
nos tomaron la radio.
Nos invadieron.
¿Qué fue lo que pasó?
Invasado.
No, seguramente fue un video de YouTube que quisieron poner de la montaña rusa y eso no olvidé.
Alejandro, ¿estás ahí?
Sí.
Sí, yo estoy acá. No
sabes lo que
era
fue.
Era la toma universal esto.
Perdón el sonido que seguramente explotó.
Bueno, viste, bueno, y fue un tributo mío a la radio también, ¿no? Soy más de Universal que
sí,
de,
absolutamente. Que de...
Salado.
Para, decías que ahí hay niños chiquitos. Cuando me decís niños chiquitos, yo digo, debe haber, hay un limitante que va más
altura.
Pero va más allá de la estatura. No sé, ¿no hay un limitante de edad para algunos juegos?
No. El límite es la estatura, y después, bueno, por supuesto, la voluntad de los padres, ¿no? Pero vos ves que desde muy chiquitos se acostumbran a montañas rusas muy pesadas, ¿no? Muy grandes. Y después también te das cuenta que los ves muy veteranos y que siguen disfrutando la adrenalina esa de la montaña rusa, ¿no? Y te contaba que, por ejemplo, mi señora que no se animaba, María no se animaba, y bueno, se empezó a animar y ahora es fanática.
Rusa,
o sea, es decir, es como que te vas acostumbrando también.
A la adrenalina.
Y después la querés cada vez más alta o cada vez más rápida.
Qué disparate, no.
No, a mí lo que me pasa es...
Para mí como los tatuajes, que no te gusta ninguno y después terminás hecho todo un...
Terminás con 20 después.
Claro.
No, a mí lo que me pasa es... mira, ahí está la montaña de que vas
la parado. La que vas parado, estamos viendo imágenes de la que vas parado.
Madre mía. No, a mí no me da miedo, Ale. A mí no me da miedo. No me da miedo que me vaya a pasar algo.
No, yo tengo miedo a la tragedia permanente.
No, yo eso no tengo miedo. Yo lo que tengo es que no puedo por un tema de que paso mal el resto del día.
Claro.
¿Por el estómago revuelto?
Sí.
Ah, mira.
No, pero no puedo.
César, yo también pensaba lo mismo. Voy a decir algo desagradable, ¿no?
Sí.
Pero para graficarlo, nunca vi en mis años que vengo a los parques y de subirme en las montañas rusas y todo, nunca vi una persona que se sintiera mal. Es decir, no vi una persona vomitando después de subirse. Yo creo que están tan bien diseñadas desde el punto de vista de lo que es el impacto al cuerpo,
¿sí?,
que por supuesto sentís, a veces te quedas un poquito mareado por un rato, sobre todo si estás subiendo y bajando permanentemente, ¿no? Pero no vos imaginás, yo no puedo comer en todo el día si voy a subir ahí.
Sobre todo en la previa, ¿no? En la previa, claro, no ir con el estómago lleno.
No te pasa nada.
Yo quedo como mareado el resto del día, como que el eje del cuerpo se me fue para otro lado. Así quedo. Ahí va. Quedo como que tengo el eje del cuerpo en otro lugar, como que anduviera en barco, que me pasa lo mismo.
Sí, está bien. Pero eso es natural, pero se te va rápido.
Es horrible. Y te estoy diciendo que anduve en chiquitas, ¿no? O sea, claro. O sea, en la de Disney esta que te dice Splash Mountain. O sea,
claro.
Ya quedé mal el resto del día, pero mal.
Alejandro.
No. Aparte, es eso, ¿no? El desarrollo implica que cada vez están buscando hacerla más rápida, más alta, con la caída más vertical, con más loops, es decir, por ahí viene un poco la mano, ¿no? Porque hay parques temáticos que se especializan en montañas rusas y la gente es fanática de las montañas rusas y quiere probar cosas nuevas, ¿no?
¿Ya subieron a la que vas parado o van a subir hoy?
No, vamos a probarla hoy. La estrenaron este sábado se estrenó.
Alejandro, yendo a los temas de actualidad de Estados Unidos, contanos cómo se vivió ahí en Florida la proclamación de Ron DeSantis como precandidato a la presidencia.
Bueno, accidentada, ¿no?
Increíblemente, ¿no?
Ni siquiera podríamos decir proclamación, porque él había anunciado que lanzaba su candidatura y lo original era que lo iba a hacer a través de un space de Twitter. Para aquellos que no saben, el space de Twitter es un espacio de audio que permite hacer la plataforma.
Iba a ser una charla con Elon Musk, ¿no?
Exactamente. Elon Musk iba a ser uno de los protagonistas. Recordamos que es el nuevo propietario de Twitter. También había un desarrollador técnico muy importante de la red social como anfitrión del espacio y el propio Ron DeSantis. La cuestión es que el espacio estaba programado para determinada hora, llegó la hora y no arrancaba. Cuando arrancó con acoples, se cortaba, es decir, técnicamente fue un desastre. Empezó media hora más tarde, después se disculparon, dijeron que tenía que ver con la cantidad de gente que estaba saturando los servicios, es decir, le pasó a Musk más o menos lo que le había pasado con el cohete Falcon, ¿no?
Claro.
Es decir, fracasó en el intento porque después fue objeto de burla porque se supone que, bueno, no podía fallar. Falló y en vivo, mientras estaba el espacio de Twitter de Ron DeSantis, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta personal, no en la cuenta POTUS, que es la cuenta oficial de la presidencia, bueno, se burló de Ron DeSantis y publicó un link para generar recursos, para pedir donaciones para su campaña. Y decía, este link sí funciona.
El
propio Biden se subió al carro de esa accidentada presentación de Ron DeSantis, que quiso ser muy novedosa, pero terminó siendo muy comentada por algo negativo, ¿no? Por cómo fracasó desde el punto de vista técnico, sobre todo. Después sí, se explayó, quedó presentada la candidatura. Recordemos que hay un proceso de elecciones internas en el Partido Republicano, como también en el Partido Demócrata. Son elecciones de alguna manera indirectas, porque lo que se hace es votar a los delegados de la Convención Republicana. Es un largo proceso que va de junio de principios de año hasta el mes de junio. Y bueno, recién a mediados de año vamos a tener la proclamación del Partido Republicano de la candidatura formal de quien sea, bueno, el rival de Biden seguramente en las elecciones que se van a realizar en noviembre del 2024.
Uno se imagina a ese magnate que es Elon Musk apoyando económicamente la campaña de Ron DeSantis, pero ¿qué tipo de respaldo le va a dar Musk a este candidato republicano? Porque también él con esa actitud ya se ubica frente a Donald Trump, como un adversario de Trump en la interna republicana.
Sí, pero ¿sabes qué? Muy inteligentemente, Elon Musk, horas antes del comienzo de ese space de Twitter, dijo que la plataforma estaba abierta para todos los candidatos.
Es decir, o sea, pero él está dispuesto a charlar también con Trump en una proclamación de Trump.
Correcto. Es decir, mientras parecía o se podía leer, yo lo leí así como vos, que era un apoyo directo y declarado a la candidatura de Ron DeSantis, bueno, Musk se tiró con ese mensaje, ¿no? Como que la plataforma estaba abierta para todos los candidatos. Habrá que ver si esto se concreta en los hechos, habrá que ver si otros candidatos buscan esta herramienta.
Pará, y perdón, otra pregunta.
El accidente técnico también la condenó, ¿no?
Obvio.
De alguna forma. No sé si alguien va a querer.
No, ya sé. Pero dijo que está abierta la plataforma para todos los candidatos republicanos o para todos los candidatos norteamericanos.
No lo especificó. Habló de candidatos.
Ajá, mirá. Qué bárbaro. Bueno, ¿y él no pidió disculpas por el error técnico de su empresa?
Bueno, se disculparon. Dijeron que era más que nada por un tema de la saturación, como que no esperaban tanta gente, ¿no? En el momento que estaba por lanzar había más de 300.000, en un momento llegó a haber 500.000, ese fue como el pico, pero claro, cuando empezó media hora después, efectivamente, cuando rearrancó, bueno, ya estaba por debajo, ¿no? Había un poquito menos de audiencia, digamos, en ese space de Twitter.
¿Y qué dicen las encuestas allá, Alejandro? ¿Ron DeSantis tiene chances reales de ganarle a Trump, de arrebatarle la candidatura republicana?
Y bueno, las encuestas son muy nuevas porque en realidad se dio a conocer la candidatura formal de DeSantis hace muy poquito. Algunas encuestas hablan de que Trump lo duplica en este momento en intención de voto dentro del Partido Republicano, pero hay otras encuestas que también muestran, bueno, voluntad a reconsiderar el voto en el proceso. Recordemos, y vuelvo a insistir, que aquí hay todo un proceso muy largo dentro de los partidos en los Estados Unidos, con elecciones que son indirectas, es decir, estamos muy lejos todavía del 3 de noviembre del 2024 y de saber cuál va a ser la posición del elector en ese momento. Entonces, como hay un largo camino por recorrer, hay que relativizar siempre el tema encuestas. Por ejemplo, Biden, a esta altura del proceso electoral anterior, estaba muy por debajo de otros candidatos en la interna del Partido Demócrata. Y sin embargo, ya sabemos cómo terminó la historia. Es el actual presidente de los Estados Unidos y además se ve con fuerzas de ir por la reelección.
¿Habrá candidato que se le pare adelante a Biden del otro lado?
¿En el Demócrata? No parece, César. Parece que la cosa está muy definida a favor del actual presidente de los Estados Unidos.
Es como entregar la elección prácticamente, ¿no?
Así como parece estar muy definida la batalla en el Partido Republicano en un mano a mano entre Trump y DeSantis, con lo que hemos hablado, ¿no? El DeSantis que busca, bueno, aprovechar la caída de la figura de Trump, pero además un salto generacional, ¿no? Porque ahí está la gran diferencia desde el punto de vista de las formas. DeSantis es un candidato que no llega a los 50 años, y Trump y Biden son candidatos que están ya muy por encima de esa,
claro,
esa marca.
Bueno, Biden batiendo todos los récords, más de 80, y Trump cerca de los 80, 70
sí,
y pico largo.
Sí, también. Son candidatos que están muy por encima.
Me encantaría saber qué dicen los analistas estadounidenses cuando visualizan la, ¿cómo se llama? La interna demócrata de esa, ¿no? Porque se puede tomar como una falta de renovación del Partido Demócrata que haya un candidato único que tenga 81 años. O sea, no hay nadie que pueda ni siquiera competir en esa interna con un presidente que es anciano ya.
Sí, eso es increíble. No, pero aparte con Biden, con los lapsus que ha tenido.
Con los lapsus, todo.
Con un montón.
Pero ya solo con la edad bate todos los récords.
Pero no es un 81 impecable.
Claro, ahí va. Nunca tuvieron un presidente de 81 en Estados Unidos, un candidato de 81, nunca tuvieron. Pero aparte de eso hay que agregarle los lapsus, esos que decís vos.
Claro, ¿no? Es un 81 que está ahí, ¿no?
Alejandro, ¿no se lee esto allá en Estados Unidos como una falta de renovación para el Partido Demócrata?
Sí, claramente, pero ya se superó. Es decir, se superó en el sentido de que todas esas dudas que había con respecto a Biden, la edad, y como ustedes hablan, esos pequeños inconvenientes que mostraba en determinados momentos de la campaña, bueno, la gente lo respaldó, lo puso en el gobierno, y el gobierno ha navegado con sus problemas, con su histórica inflación, con el combate a la pandemia, con los vínculos con Ucrania a partir del comienzo de la guerra con Rusia. Es decir, dentro de esos pilares el gobierno ha ido avanzando y muchos de quienes lo pusieron a Biden en la Casa Blanca lo siguen respaldando. Es decir, me parece que esa batalla Biden ya la dio y la ganó. Entonces, no creo que sea un punto de discusión central. Aquí lo que está en juego es otra cosa y que tiene que ver con la batalla entre un partido y otro, ¿no? Uh-huh,
claro.
Y por eso es muy importante ver cómo el Partido Republicano, bueno, lidia su para el rival de Biden sea el mejor rival posible.
Sí, sí, lo que sí es cierto también es que hay un tema biológico y cuando vos tenés un candidato tan viejo hay que elegir bien al vicepresidente, ¿no?
Porque pero se, yo puede morir justamente la pensaba en eso, o sea, a ver que Alejandro me corrija, pero cuando eligen a Kamala Harris como vicepresidenta, yo pensé que ella iba a tener otro protagonismo dentro del gobierno. Cosa de que fuera creciendo luego como candidata. Pero eso no ocurrió. Biden como que centralizó muchísimo el poder político en ese sentido y mediático. ¿Estoy bien en esa apreciación o no?
Sí, sí. Lo que pasa es que el contexto político, el contexto institucional que hubo fue distinto al que todos esperábamos, ¿no? Es decir,
aparte de Biden era más joven también.
Siguió la guerra, es decir, yo creo que todos imaginaban todos imaginaban un rol distinto de Kamala Harris, pero nadie esperaba un contexto donde la figura presidencial tuviera que ser tan fuerte, ¿no? Es decir, me parece que ahí lo que cambió fue el contexto y no Harris. Uh-huh. Entonces, sí. pero está claro que la figura de Harris ha quedado como ahí en stand-by, ¿no? Ha quedado relegada con respecto a Biden.
Claro, tenía mucha proyección y ya no la tiene tanto. De hecho, no se maneja la posibilidad de que ella vuelva a ser compañera fórmula, ¿no? No sé si constitucionalmente puede.
La verdad que no lo tengo claro el aspecto constitucional, pero es un nombre que está totalmente relegado. Es absolutamente secundario. Y a sorpresa de lo que muchos imaginábamos, tiempo atrás, sobre todo cuando se proyectaba, ¿no? La candidatura de
ambos. Mira, yo estaba tratando de hacer números, ¿no? Porque también, claro, a esa altura de la vida, cuando vos sos octogenario, cada año es mucho, no es lo mismo un año cuando tenés 40 que cuando tenés 80. En noviembre de este año cumple 81, o sea que las elecciones van a ser en noviembre del año que viene, ¿no? Él va, si gana, va a asumir la presidencia con 82 años. Es un récord y es obvio que los demócratas tienen que elegir muy bien al vicepresidente porque ya es una edad en la que perfectamente te podés pelar y el país tiene que seguir andando, ¿no? O sea que el vicepresidente es clave ahí.
Absolutamente. Pero de todas formas son elecciones como suele pasar en todos lados, ¿no? Demasiado presidencialistas, ¿no? Entonces es más importante, yo creo, cómo llega Biden, cómo llegue a esa instancia que la propia figura del vicepresidente.
Bueno, Ale, ¿algo más para contarnos desde allá?
Bueno, nos queda pendiente, porque ya se nos fue el tiempo, lo hablamos el lunes que viene, esto de la guerra de DeSantis-Disney, ¿no?
Ah, me encanta.
Tiene mucho que ver con la figura de Ron DeSantis y cómo se perfila frente a la gente. Una lucha que yo la resumo para dejarlo picando para el lunes que viene, como una batalla ideológica que lo que busca es tener consecuencias económicas, ¿no? Me parece que viene por ahí el tema, y DeSantis está muy firme y Disney sabe que no se va a ir de la Florida, ¿no? Entonces
sí,
me parece que todo va a quedar en demandas legales, en denuncias, en algún juicio que otro, pero no me imagino más consecuencias que esas.
Me encanta ese temita.
Te mandamos un gran abrazo y la seguimos el lunes que viene.
Un fuerte abrazo para todos, que pasen bien.